mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Minutos, tenemos una última hora. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a 2 años y medio de cárcel a un hombre por abusar de la hija de la pareja de su padre, menor de edad. Cuando sucedieron los hechos entre 2021 y 2022, la víctima tenía 12, 13 años y el acusado 18. El tribunal, además de la pena de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor, le ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 250 metros del domicilio, lugar de estudios o lugar en que se encuentra la menor, así como de comunicarse con ella durante 3 años. En concepto de responsabilidad civil, deberá abonarle a la madre de la víctima 5.000 euros por el daño moral causado. El tribunal considera probado que ambos convivían en Ocarballiño a raíz de la relación sentimental de sus progenitores semanas alternas, dado que los padres de la afectada ostentaban un régimen de custodia compartida. Pues es la decisión de la Audiencia Provincial de Ourense condenando a 2 años y medio de cárcel a un acusado de abusar sexualmente de la hija de la pareja de su padre. La víctima tenía 12 y 13 años y el acusado 18 años. Es la última hora que les contamos sobre la situación, sobre la última sentencia en los tribunales. Hemos hablado durante todos estos días de la nueva edición de la carne de boi en Allariz, que comenzaba el pasado viernes 29 de septiembre. Cristina Aziz, alcaldesa Allariz, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Y cómo están siendo estos primeros días desde que comenzó esta nueva edición de carne de boi?
Están sendo según o previsto, que hai unha afluencia importante no primeiro fin de semana. Bueno, pois a xente ten así máis ansiedade por ver cuáles son as propostas que se presentan en cada ano e, por tanto, bueno, o primeiro día, o primeiro fin de semana, sempre con, bueno, moi concurrido. E este ano, pois, non foi diferente. A realidade non foi diferente, a xente de Allariz botouse á rúa e tamén, bueno, pois houve un número de visitas moi importante para probar as tapas e os menús, as dúas opcións.
Isto supón un impacto turístico e económico na vila, alcaldesa.
Sí, é un impacto importante e hai que pensar que o impacto non se produce solo porque se este degustando na fase de degustación. O impacto xa se produce porque estamos falando de bois que se están criando nos montes de Allariz e, por tanto, bueno, que no sector primario están xerando tamén postos de traballo e unha actividade económica. E agora eso complementase no sector servicios con esta degustación. Por tanto, bueno, pues é así, o objetivo que sempre buscamos en todo, ¿no? Sacar a maior rentabilidade posible os proxectos e que teñan o maior impacto posible na poboación. E en este caso, bueno, pues desde o sector primario hasta servicios ten ese impacto.
Os que se acheguen a Allariz durante estos días, ¿qué se van a topar en esta 12ª edición? ¿Cales son as principais novedades que podemos relatar ata ese 12 de outubro?
Bueno, quizá novedades, ainda que, bueno, foi o ano pasado así a gran novedad, e este ano nos achega outra proposta, a de Seados do Abón, non? Con ese boi baixo cero, que é unha proposta, pues, ben curiosa e que tuvo, bueno, pues, moito éxito e que despertou moita curiosidade, non? Pero xunto con novedades tan interesantes como esa, pues temos unha variedade amplísima. Non sempre explicamos que o boi de Allariz, as jornadas de degustación do boi de Allariz, cómese todo, aproveitase todo, igual que no porco. E entonces temos aquí todas as partes do boi preparadas, desde o máis clásico que poda ser o chuletón, o solombo, o xarrete guisado, hasta outras opcións que van desde o carpacho hasta a combinación en forma con pasta, como raviolis ou con arroces, ou tamén pues, hamburguesas, pero tamén en forma de croquetas, en forma de tostas, en forma de carne asada, en forma de crocas. Bueno, hai unha variedade de empanada, tamén é un clásico, hai unha variedade tan amplia que eu creo que o mellor é que efectivamente todo o mundo se achegue a Tallariz e escolla, porque hai de todos os precios, de todos os gustos e de todas as variedades.
Moi ben. E cantos establecementos participan?
Son 20 establecementos que participan. E participan non só con menú, sino tamén co que xa é un clásico, que é ese concurso de tapas, ¿no?
Sí.
Entonces, a xente pode facer pues, un percorrido por os diferentes locales e votar por a tapa que lle resulta máis atractiva, e de paso xa participan nos sorteos que van ligados a esa participación no concurso de tapas, ou pode ir a degustar os diferentes menús que se ofrecen.
A mellor tapa, xa sabemos que sae da votación popular das persoas que as consuman, son 17 tapas as que compiten por ser elixida entre os comensais por esa mellor tapa.
Sí,
pero...
sí. Son 20 locais, das a sete participan con tapa, e efectivamente a mellor tapa escollen as persoas que se achegan a degustar as tapas, e que co seu voto deciden cual é a mellor tapa. Esa tapa, que é a que se escolle, é a que o ano seguinte, nas xornadas seguintes, vai a degustarse no mercado da Reserva da Biosfera. Pero sempre con esa elección popular que se fai, bueno, pues, de todas e cada unha das persoas que degustan esas tapas.
Sempre hai moita dinamización de actividades no en Allariz, pois agora estamos con esta nova edición de Carne de Boi, a 12ª. Que outras actividades podemos disfrutar? Están traballando dende o Concello de Allariz para as vindeiras datas?
Bueno, pues ahora estamos bueno, en plenas xornadas de Carne de Boi, pero temos que pensar que en nada, o sea, a principios de novembro estamos xa a feira de outono. Pero antes da feira de outono temos o Xamaín, que a finales deste mes, e que este ano, bueno, pues por las propias datas nas que coincido o día 1, pues nos van a levar, bueno, pues a ter unha actividade durante bastantes días, pues desde o vendres anterior, de programación de Xamaín. E despois remata a feira de outono e empezamos a montar a decoracións de Nadal, e xa estamos, bueno, pues para Ponte de Nadal, para o fin de semana Ponte de Nadal, que xa temos aberta todo o que son as decoracións de Nadal. Entonces temos así entre actividade e actividade unha semana para montar a seguinte, e xa estamos con actividade nova.
Estamos empezando o último trimestre do ano, noutro orden de cousas, en outras actividades do goberno, que proxectos, que retos se marca para este último trimestre dende o Concello de Allariz, alcaldesa?
Bueno, pues nos para o final de ano esperamos a que teñamos ultimado todos os traballos que teñen que ver con melloras nos paseos do río, tamén con melloras no acondicionamento da antigua atalaya do castelo. Estamos aí recuperando todos os camiños, sendeiros, accesos, e habilitando todo ese espacio para que haya maior zonas de paseo. E tamén, no mismo orden de cousas e na mesma línea desta infraestructura verde, estamos tamén rematando o Monte do Sardín. Era un monte que estaba ubicado no centro urbano de Allariz, e que vai a ser, bueno, pues o seto dunha transformación que se está rematando ahora, para que poda haber, bueno, pues un monte no que os nenos e as nenas poden ir a xogar, ou cualquiera poda ir a pasear, e que me permitirá tamén, bueno, pues ter xogos, desde facer unha cabaña a poder, bueno, pues pasear por diferentes xogos de troncos, escaladas e demais, non? La idea esa de recuperar, no que foi a reunión cos nenos do cole, de recuperar un monte para uso e disfrute en pleno centro urbano. E esperamos, bueno, pues que toda esa infraestructura verde está rematada antes de que finalice o ano.
Bueno, pues ya alcaldesa Allariz, que nos acompaña amablemente en los micrófonos de la cadena COPE para falar de esta nueva edición de Carne de Boi, las actividades que se van a desenvolver y que seguiremos falando de Allariz, dos proyectos en este último, de estos finales de este año 2023. Cristina Cid, alcaldesa Allariz, un placer que nos acompañe, muchas gracias, que tenga una buena jornada.
Muchísimas gracias a vos. Un saludo.
Gracias, alcaldesa. 1:29, unha pausa e seguimos. Estás escoitando Mediodía en COPE Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin,
Restaurante Muiñeiro, As Lamas Barbadas,
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense no Parque Barbaña,
Estación de Servicio V21,
Restaurante Os Caracoles,
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos,
Calviño Motor, Eurotaller Plus,
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1 Alameda, con servicio a domicilio,
Piscinas Ourense,
Gair Gallega Integral de Residuos,
Dompa Gestión,
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Vive el otoño con tu radio.
El pasado fin de semana fueron las fiestas del barrio de Santa Teresita, que han disfrutado los vecinos de allí, del barrio de Santa Teresita y del entorno. Bueno, pues este fin de semana ya se preparan, atención, las fiestas de San Francisco, que van a ser patrocinadas por el Ayuntamiento. Veréis, unas fiestas que se van a desarrollar desde el viernes día 6 hasta el domingo día 8 de octubre. El programa de actividades va a comenzar el viernes con la fiesta de la juventud a cargo de la macrodiscoteca Gramola, desde las 11:30 de la noche. Va a continuar el sábado con pasacalles a cargo de una charanga, el DJ Pablo Marqués a las 11 de la noche, el pregón a las 12:10 de la noche, la actuación de la orquesta Olympus va a actuar, por tanto, el sábado desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, la segunda sesión del DJ Pablo Marqués de 2 de la mañana a 3:15 y la segunda sesión de la orquesta Olympus de 3:15 de la mañana a 4 de la madrugada. La programación va a continuar el domingo con la orquesta Marbella entre las 7 y las 10:30 de la noche. El alcalde Orense animó a los vecinos a participar en esta celebración, donde se va a patrocinar desde el Ayuntamiento este fin de semana una de las cuatro fiestas de los cuatro puntos cardinales de Ourense. Hay que decir que con motivo de la celebración de estas fiestas va a estar prohibido estacionar vehículos desde el viernes. Apúntalo, hay que apuntarlo bien. Desde el viernes a las 4 de la tarde en la calle Peña Trevinca, entre la Rúa da Coruña y la pasarela peatonal, y en la Rúa da Coruña en sentido ascendente. En esta última también estará prohibido estacionar el sábado en sentido ascendente. Desde las 9 de la mañana del jueves, atención, desde el jueves, se va a cerrar al tráfico rodado la calle Serra de Queixa, entre la Peña Trevinca y Monte Seixo, excepto para las personas residentes con plaza de garaje, que podrán acceder en sentido contrario. También se cerrará al tráfico rodado la calle Peña Trevinca, en el tramo comprendido entre la calle Emilia Pardo Bazán y la Rúa da Coruña, desde el viernes hasta el domingo en diferentes franjas horarias. Desde el viernes a las 7 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la mañana, el sábado desde las 12 hasta el domingo a las 8 de la mañana y el domingo desde las 12 del mediodía hasta las 2:30 de la madrugada del lunes. Durante estos cortes de tráfico, las personas residentes con plaza de garaje en la zona podrán acceder a ella o bien por la parte superior de Peña Trevinca, en la esquina con la carretera de Granja, o por las calles José Ramón Fernández Oxea, Julio Prieto, San Cosme y Cabeza de Manzaneda. La salida de la zona, la salida de la zona, será siempre por Peña Trevinca en sentido ascendente hacia la calle Emilia Pardo Bazán. El dispositivo diseñado por la policía local prevé que durante los espectáculos podría llegar a efectuarse otro corte de tráfico en José Cornide con Nuestra Señora de Sainza. De ser el caso, la circulación de vehículos se encarrilaría en sentido ascendente desde Ramón Puga con la Rúa de Sainza y se permitiría solo el acceso a los garajes de la Rúa Coruña y Rúa Galicia. Durante los espectáculos no estará permitido el uso para entrada o salida de vehículos en los vados comprendidos entre los inmuebles 34 al 44 de Peña Trevinca. Bueno, pues es el anuncio realizado esta mañana por el Ayuntamiento de Orense, que va a patrocinar las fiestas de San Francisco este fin de semana, con la actuación, entre otras, de Agramola, de la macrodiscoteca Agramola, y las orquestas Olympus el sábado por la noche o Marbella el domingo por la tarde y por la noche. Pero ahí hay que tener en cuenta, por tanto, estos cortes de tráfico que se van a realizar desde el jueves ya y fundamentalmente viernes, sábado y domingo en las calles Peña Trevinca y Serra de Queixa. La 1:33, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 3 de octubre de 1700 en España finalizaba la dinastía de los Austrias con el testamento de Carlos II. 1714 aprobaba el rey Felipe V la constitución de la Real Academia Española. 1778 el capitán británico James Cook llegaba a Alaska. 1849 en Baltimore el escritor Edgar Allan Poe era encontrado delirando en una taberna. Estamos hablando del escritor Allan Poe. Moría 4 días después. 1932, Irak se independizaba del Imperio Británico. En 1942, en Alemania, los nazis lanzaban el cohete V2A4. Es el primer objetivo hecho por el hombre que llegaba al espacio. En 1962, en Cabo Cañaveral, se lanzaba la nave Sigma 7 del proyecto Mercury, con el astronauta Wally Schirra a bordo, en un vuelo que dio 6 vueltas a la órbita terrestre y que duró 9 horas. Y en 1974... en Estados Unidos comenzaba el juicio pues más importante de la historia, el escándalo de Watergate y Garganta Profunda, como saben, el juicio al presidente Richard Nixon por ese escándalo del Watergate. Son los datos de la historia que conocemos aquí en la cadena COPE. Y llega la noticia curiosa del día. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? Bueno, pues vamos a hablar hoy de la curiosidad de Coco Chanel. Gabriel Chanel, a sus 27 años, abrió una primera boutique en la costa francesa dedicada a los sombreros, el complemento más esencial del vestuario de aquel momento, que diferenciaba a primera vista los estratos de la clase social. Ese acertado movimiento hizo que pasara a ser todo un referente entre las actrices más conocidas de la industria. Fue en ese momento, a los 27 años, cuando abría esa primera boutique dedicada a los sombreros. Es la curiosidad de Coco Chanel, que es nuestra noticia curiosa del día, de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en las decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Además, dispone de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Tienen juguetes y baratijas y elaboran tartas de golosinas según el presupuesto disponible. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y Remedios 50. Bueno, estamos viviendo el Festival de Cine de Ourense, LOUF, la 28ª edición del Ourense Film Festival, donde hay propuestas muy interesantes que se están viendo, tanto a competición como en el ciclo Panorama Galicia. Recordemos que este OUF está organizado por la Fundación Carlos Velo y cuenta con el patrocinio principal de la Diputación de Ourense, que comenzaba el pasado viernes con una gala inaugural conducida por los actores Sergio Pazos y por Ledicia Sola. Y desde aquel momento estamos disfrutando de las de los proyectos cinematográficos que llegaron de, bueno, una cantidad de países, porque al ser la 28ª edición ya tiene una clara referencia en el panorama cinematográfico del territorio nacional. Recordemos que LOUF, que estaba organizado en su momento por el Ayuntamiento de Ourense y que desde hace unos años lo recuperó la Diputación Provincial de la mano de la Fundación Carlos Velo. En estos momentos tiene lugar la presentación de la película Nueva Tierra, que estará en la sección Panorama Galicia. Tiene lugar la presentación en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, a cargo de Mario Pagano, el director, e Iván Sánchez, el actor protagonista y productor, que cuenta con en el proyecto cinematográfico con el actor Imanol Arias. Por los micrófonos de la cadena COPE acaban de pasar el propio director y el actor protagonista, donde nos hablaba de esta película Nueva Tierra, que podéis ver a las 7:30 de la tarde en el Teatro Principal, con la presencia del propio Imanol Arias, que vuelve al Festival de Cine de Ourense. Y nos hablaba también de la historia que nos cuenta, un thriller fantástico sobre el regreso del mundo a sus orígenes, y donde está rodado aquí, en Galicia. Hoy también se puede asistir a la presentación de la película María Casares, A muller que vivió 1000 vidas, en el ciclo Panorama Galicia, a las 5 de la tarde, en el propio Teatro Principal, con la presencia del director Xavier Villaverde. Y a las 10 de la noche, en los cines Pontevella, porque recordemos que hay varias salas, varios escenarios del OUF, el Auditorio Municipal, el Teatro Principal, el Cine Club Padre Feijóo y también los cines Pontebella Centro Comercial. Bueno, pues en los cines Pontebella, en la sala 7, a las 10 de la noche se va a presentar la película Manuel Falces, Inventario de Espejos, con la presencia del director José Manuel Mourinho y con la presencia del hijo y la viuda de Manuel Falces, José Manuel Falces y Matilde Sánchez, que estarán presentes en la presentación oficial de esta película en el día de hoy. En un momento te cuento cómo se va a llevar a cabo la gestora en el Partido Popular de la ciudad de Orense. 40 minutos sobre la 1 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE Orense.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmit, la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo
estamos
lo que pasa en primera persona.
Y estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Dormisense, especialistas en camas articuladas.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Gasóleos Lotequín en Cole.
Autos JM Nuntes.
Fundación Euroburgas en Río Sares 16.
Piscinas Gallegas.
Viñas Clínica Dental Polígono San Cibrián.
Hermanos Pérez del Grupo Móvil Ría.
Electrónica Japón.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Restaurante Pazo de Canela.
A Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Vive el otoño con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Partido Popular de la ciudad de Ourense no se despierta de su letargo, porque después del tortazo que se llevó en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, pues le faltaba su brújula. Recordemos que el golpe fue muy duro. Tenían las expectativas muy altas y el Partido Popular en la ciudad de Ourense sucumbió. ¿Y de qué manera? Qué derrota del Partido Popular de la ciudad con Manuel Cabezas y su equipo el pasado 28 de mayo. En un momento, además, en las elecciones del 28 de mayo, donde el Partido Popular dominó en las comunidades autónomas, bueno, qué decir, de Galicia, cómo arrasó en Galicia, cómo arrasó en zonas de la provincia de Orense, como Pereiro Aguiar, con San Cibrao das Viñas, Rivadavia, y el golpe duro que se llevó el Partido Popular de la ciudad, obteniendo tan solo 7 concejales, la menor cifra de concejales de la historia junto a los tiempos de Jesús Vázquez. Y es que el descalabro fue monumental porque el Partido Popular pues vivía momentos dulces en el 28 de mayo. Bueno, pues al final un partido pequeño, Democracia Orensana, dirigida por Gonzalo Jácome, pues lo barrió con 10 concejales. Y el Partido Popular de Manuel Cabezas se quedó con 7. Desde aquel momento, desde ese descalabro, pues le faltaba la brújula. Y además Manuel Cabezas, desde la sesión de investidura, no asistió a ningún pleno del Ayuntamiento de Orense y decidió al final abandonar el Ayuntamiento de Orense y abandonar la presidencia del Partido Popular en la ciudad. Por eso ayer tenía lugar en la sede de los populares la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Orense. Y para pilotar esta transición después de la dimisión de Manuel Cabezas tras su fracaso en las elecciones, se designó una gestora. Una gestora que tendrá como presidenta a Victoria Núñez. Victoria Núñez es jefa territorial de Vicepresidencia Segunda y consellera y de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, hija de Victorino Núñez, que fue, como saben, presidente de la Diputación de Orense, presidente del Parlamento de Galicia y presidente en su momento del Partido Popular en Orense. Bueno, pues Victoria Núñez es quien pilota esa gestora, quien preside esa gestora, donde están además como vocales la consellera de Empleo e Igualdad, Elena Ribo, la diputada autonómica, viceportavoz tercera en el Parlamento de Galicia, Marisol Díaz Mouteira, la senadora Rosa Sánchez Gándara, estarán también el presidente y el expresidente de Nuevas Generaciones en la ciudad, que son Manuel Novoa y José Esteve, respectivamente. Entran los exconcejales Mario Guede y Eugenia Díaz Abella, y también forman parte de esta gestora Álvaro Cid, como director del Colegio Divino Maestro, y Ana Muñoz, que es la directora del Centro de Enseñanza EPAPU de Ourense. Bueno, junto a ellos serán miembros natos de la gestora los concejales del grupo municipal afiliados a la formación, es decir, Ana Méndez, Jorge Pumar, Noelia Pérez, Inmaculada Moreiras, Miguel Ángel Michinel y Sonia Ogando. O sea, que queda fuera Pepe Araujo porque es independiente, no está afiliado al Partido Popular. Bueno, pues este órgano, como digo, que tendrá como cabeza visible a Victoria Núñez, estará vigente hasta que tenga lugar la celebración de un congreso local y se designe un nuevo presidente local, ¿no? A través de la gestora, como a través del grupo municipal, abogan por seguir incorporando a, digamos, que las ideas de vecinos que deseen aportar nuevas ideas y proyectos de futuro para la ciudad. Bueno, además de todo ello, se abordó en esa junta directiva provincial del Partido Popular de Ourense los miembros que designa en la nueva, en la junta directiva autonómica del Partido Popular de Galicia. Como digo, allí estaban Alfonso Rueda, allí estaba Paula Prado. Bueno, en concreto estarán integrados en este órgano María del Carmen González, María Teresa Barge, diputada provincial, María del Carmen Yáñez, alcaldesa de Lobios, Mario Rodríguez, que es alcalde de Esgos, César Enríquez Cachín, que es el portavoz del Partido Popular en Castro Caldelas, quien, por cierto, ahora va a tener una contienda electoral. Recordemos que se decidió repetir las elecciones del 28 de mayo en Castro Caldelas por dudas sobre más de un centenar de votos por correo. Ahora mismo la alcaldesa en funciones es la socialista Sara Inés Vega, y enfrente tiene al Partido Popular de César Enríquez Cachín. Recordemos que los más de un millar de habitantes de Castro Caldelas volverán a las urnas el próximo domingo, día 26 de noviembre. Y en esa junta directiva autonómica del Partido Popular de Galicia también está la alcaldesa de Boborás y diputada provincial, portavoz del Partido Popular a Diputación de Orense, Patricia Torres, y también estará el alcalde de San Juan de Río, y también diputado provincial José Miguel Pérez, más conocido como Chemi. ¿Qué podemos decir de la nueva presidenta de la gestora, de Victoria Núñez, que está licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo? Ingresó como funcionaria de carrera en el Cuerpo Superior de Administración General de la Xunta de Galicia en 2003. Ocupó distintos cargos de responsabilidad en la Xunta de Galicia desde el año 2003 hasta la actualidad, y ejerce en la actualidad como jefa territorial de Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Pues es quien va a pilotar esta gestora, que era necesaria después del fracaso de Manuel Cabezas y después de dimitir Manuel Cabezas como concejal en el Ayuntamiento de Orense y como presidente del Partido Popular. Ahora una gestora se nombra con ese firme compromiso de iniciar una nueva etapa, y este nuevo órgano, presidido por Victoria Núñez, regirá hasta la celebración de un congreso. En cuanto a los datos del paro, conocemos los nuevos datos del paro registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, y ha subido en Ourense en 293 personas en septiembre en relación al mes anterior, por tanto supone un incremento del 1,96%. Si hacemos la comparativa con un año antes, el paro ha bajado en Ourense en un 9,38% con respecto al mes de septiembre del año anterior. Por tanto, son 1.577 desempleados menos que hace 12 meses a lo largo de la provincia de Ourense. Es la 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia de Ourense. Escuchas Mediodía Copé.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Chatarrería y Desguaces Sandías.
Mexicano en Brasas, en lugar de Asairas, Toen.
Sondeos Chanqueiro.
Toldo Sourense.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viana.es Desguace.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Grupo Vila en Aderrasa.
Compra Oro Santo Domingo, frente Confitería.
Hotel Restaurante Conde Taboadela.
Empresa Nieto, fachadas, cubiertas e impermeabilizaciones.
Vive el otoño con tu radio.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se hace mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Condenan a 2 años y medio de cárcel a un hombre por abusar de la hija de la pareja de su padre menor de edad. Cuando sucedieron los hechos, entre los años 2021 y 2022, la víctima tenía 12 o 13 años y el acusado 18. El tribunal, además de la pena de prisión, como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor, le impuso la prohibición de acercarse a menos de 250 metros del domicilio, lugar de estudios o lugar en que se encuentre la menor, así como de comunicarse con ella durante 3 años. En concepto de responsabilidad civil, deberá abonarle la madre a la madre de la víctima 5.000 euros por el daño moral causado. El tribunal considera probado que ambos convivían en Ocarballiño a raíz de la relación sentimental de sus progenitores semanas alternas, dado que los padres de la afectada ostentaban un régimen de custodia compartida. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Han bajado mucho las máximas, las temperaturas máximas en la provincia de Orense. Hemos pasado de estar por encima de los 30 grados a tener máximas de 28 en Obarco, 27 en Verín o 26 en la capital de las Burgas. Tendremos alternancia en nubes y claros durante esta tarde a lo largo de la geografía orensana.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Con motivo de los trabajos de aglomerado que se realizan hoy, la calle Cabaceiro, situada en el polígono de Ascoiñás, permanece cortada al tráfico rodado. Y abrió al tráfico la calle Ribeira de Canedo, que estuvo cerrada esta mañana por la ejecución de varias obras.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Sigue la conmoción en Ocarballiño tras la muerte de un joven de 20 años en las Pozas de Melón. Resbaló en las piedras del río Cervés cuando estaba acompañado de familia y amigos y se desplazó entre 30 y 40 metros río abajo. Los servicios de emergencia trataron de reanimarlo, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. Hoy en su pueblo de Arcos, localidad en la que residía con su familia, lloran su muerte. Desde el equipo del Arenteiro mostraban sus condolencias porque había jugado en las categorías de juveniles de este equipo urensano. El accidente tuvo lugar en las Pozas de Melón, un bello paraje de alto riesgo. Hay miradores y pasarelas, además de señalización, advirtiendo del peligro, porque no es la primera vez que ocurre un accidente fatal en esta zona de la provincia de Ourense. El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a licitar a través de Adif Alta Velocidad las obras de ampliación y remodelación de la estación de Ourense con un valor estimado de casi 135 millones de euros. Emilio González Afonso, subdelegado del Gobierno Ourense.
Creo que a licitación será después de este anuncio inmediata y teremos posiblemente en fechas próximas xa o inicio do que van a ser a obra definitiva da intermodal.
La actuación transformará la estación de Ourense, triplicando el espacio para viajeros y dotándolo de 11 vías, de las que 3 de ellas estarán destinadas a la alta velocidad. La nueva estación se convertirá así en un nodo de la movilidad sostenible e intermodal en el noroeste del país. Emilio González Afonso.
É unha boa noticia, unha noticia importante para Ourense e que quería destacar unha vez que hoxe se aproba e autoriza esta inversión dos 134, máis de 134 millóns de euros no Consello de Ministros.
En un momento te cuento cómo afronta el futuro el Partido Popular de la ciudad de Ourense.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Se ha designado una gestora del Partido Popular en la ciudad de Ourense tras la renuncia de su presidente local, Manuel Cabezas, después de su estrepitoso fracaso en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. La decisión la adoptó la Junta Directiva Provincial del Partido Popular por unanimidad en la reunión celebrada ayer por la tarde en la sede de los populares, con la presencia del presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, y el presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Valdés. La gestora tendrá como presidenta Victoria Núñez, es la actual jefa territorial de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Además, serán vocales de la gestora la conselleira Elena Ribó, la diputada autonómica Marisol Díaz Mouteira, la senadora Rosa Sánchez, el presidente y expresidente de Nuevas Generaciones en la ciudad, Manuel Novoa y José Estévez, respectivamente, el director del Colegio Divino Maestro, Álvaro Cid, y la directora del Centro de Enseñanza Papu de Ourense, Ana Muñoz. Los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, afiliados a la formación política, también serán miembros natos de la gestora. El órgano regirá hasta la celebración de un congreso. Hoy se conocían los datos del paro. Se ha incrementado en 293 personas en la provincia de Ourense en septiembre, en relación al mes anterior. Supone, por tanto, un incremento del 1,96%. En la comparativa con un año antes, Ourense cuenta con un descenso de 9,38% en las cifras del paro, lo que supone 1.577 ciudadanos menos desempleados. Un burro ha sido rescatado en el incendio que ha calcinado casi por completo un pajar situado en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa. El incidente tuvo lugar a las 12:30 de esta noche en la parroquia de Chaveán, donde se declaró un incendio en un cobertizo donde se encontraba un burro que pudo ser evacuado a tiempo. 3 minutos para las 2:00 p.m. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Grupo Municipal Socialista va a exigir al gobierno de Jácome que desbloquee de modo urgente la rehabilitación de la Plaza Abastos y su entorno, con una moción que van a presentar en el Pleno del Ayuntamiento de Ourense de este mes de octubre. También se solicita en la iniciativa la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de las Obras para la presentación de un cronograma completo destinado a reactivar el proyecto, urbanización del entorno o la construcción de una piscina termal en los bajos de dicho edificio. El Día de la Hispanidad, el desfile del Día de la Hispanidad, tendrá también acento ourensano. Lo contaba en la cadena COPE el director de la Real Banda de Gaitas, José Luis Focho.
Sí, este fin de semana Real Banda va a estar precisamente en Madrid abriendo ese gran desfile de la Hispanidad que reúne a miles de personas, por supuesto, que ven xente también de Latinoamérica. Entonces, en ese contexto, íbamos a parte de interpretar o hino da Hispanidade, imos facer un concerto na Plaza do Sol.
El curso 2023-2024 comienza en la Escola de Artes y Oficios de la Diputación de Ourense, con récord de matriculados, más de 250 personas en las diversas disciplinas. El vicepresidente segundo del Gobierno Provincial, César Fernández, destacó que cumple 132 años de vida, convirtiéndose en una de las instituciones culturales más longevas de la provincia y en una importante cantera de artistas que ya son referente del arte en la provincia de Ourense. Y hoy está en Ourense el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, va a presentar la conferencia titulada Sin Límites, Edad y Medicina, a cargo de la doctora Ana Pastor, que es la jefa de neurocirugía del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. El relatorio se enmarca en la presentación de la Asociación Mirada Mujeres Más 60, presidida por María Antonia Arrelo. Tanto la conferencia como la presentación de la asociación tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Liceo Recreo Ourensano. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.